my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
Y ahí estamos, en la noche oceánica, en el embón en cuerpo y alma, y la Billie Holiday hace lo propio. Hoy vamos a tratar de navegar en esta inmensidad de cuerpos y almas con Raúl Timerman. ¿Cómo va la vida?
¿Qué tal? Gracias, muchas gracias.
Qué bienvenida la de la Holiday, ¿no?
Sí.
Qué niña, sí, ¿no? Qué niña, qué niña. Y pensar que estos hombres y mujeres, 30, 40, 50, estoy hablando de décadas, eran escuchados, reconocidos, pero no tenían derechos. No tenían derechos.
Ah, no.
Qué difícil comprender la condición humana así. Me cuesta un montón.
Pues me hiciste recordar, con esa reflexión me hiciste recordar una situación. Mira, hace muchísimos años, yo recién me había casado, debía ser el año 1968, 69. Yo vivía en Las Heras 2229, arriba de la Librería Norte.
Estamos saliendo a todo el país. Donde dice Raúl Timerman, es Capital Federal.
Exacto.
La avenida Las Heras, ¿no es cierto? En una época hubo una penitenciaría un poco antes, ahora es un hermoso parque, ¿y entonces?
Bueno, en Las Heras 2229, abajo del edificio estaba la Librería Norte de Héctor Llano,
sí,
fue una
claro,
famosa
querido,
librería de Buenos Aires.
Querido Héctor.
Y vivía en el edificio Homero Alsina Tevenet. Homero fue el hombre que descubrió a Berman en un festival de Punta del Este. O sea, un crítico de cine famoso y, digamos, gran conocedor del cine. Y los sábados a la tarde nos juntábamos a jugar al ajedrez. ¿Quiénes? Homero Alsina Tevenet, Víctor Chab, que es un pintor argentino que todavía vive mayor, Eduardo Marcariano, un pintor uruguayo, y Menchi Sabat.
Claro, querido Menchi.
Menchi Sabat era un amante del jazz.
Sí, claro. Sí,
y
claro,
traía
claro.
Discos de pasta para escuchar.
Divino.
Y era toda la tarde escuchando jazz y jugando al ajedrez.
Qué bueno. Digo, el hombre marca reglas de juego como puede, decía esta muchacha. Ahora se dice afrodescendiente, hijos y hijos y nietos de esclavos traídos desde muy lejos. Y qué lindo que canta, qué buen que toca, qué buen ingeniero. Pero no podían asimilarse a una sociedad que no los quería, no los quería.
No.
De hecho, voltean a un Martin Luther King, como por ejemplo, ¿no? Digo, ¿qué cosa la tolerancia, digo, de la condición humana?
Sí, bueno, digamos, por eso cuando uno se refiere a hechos que ocurrieron en el pasado, si no ubica el contexto, no se puede valorizar, porque todo el sistema de valores era diferente al que es actualmente. Por ejemplo, digamos, todo el tema del feminismo, la paridad de género, digamos, eran cosas inexistentes. Una cantidad de... Cuando yo era joven, por ejemplo, salir de Levante por Avenida Santa Fe era una cosa, digamos, la época que estaba en la facultad y qué sé yo, salir de Levante, acercarse a una piba, hablarle, piropearle, qué sé yo. Y ahora está visto como un acoso, como algo denunciable, digamos. Por eso las épocas han cambiado, las costumbres han cambiado, los valores son diferentes. Yo no diría que nunca, no diría que todo tiempo pasado fue mejor, pero tampoco diría que fue peor. Fue un tiempo pasado, simplemente.
Los Timerman llegaron hace mucho tiempo a la Argentina, tal vez igual como los Embón.
Seguramente.
Más de 100, claro.
Bueno, mi papá, José Timerman, era el hermano mayor de Jacobo Timerman. se llevaban 2 años de diferencia, llegaron al país cuando mi padre tenía 6 y Jacobo 4, y venían de Ucrania,
claro,
que ahora está sometida a la invasión rusa. Ellos venían de Ucrania, un pueblito que se llamaba Bar, en la provincia de Vinnytsia. ¿Por qué el pueblo se llamaba Bar? Era un ducado, había un duque que era el dueño de las tierras, y para los veranos se iba a Bari, en Italia. Eso le puso Bar al pueblo, digamos, en Ucrania. Cuando mi padre cumplió 70 años, yo fui con él. Jacobo no quiso ir. Yo fui con él a visitar el pueblo. Bueno, estuvimos en la casa donde él recordaba haber vivido,
eso,
frente a la escuela de agronomía, que todavía hoy en día es una escuela de agronomía. Recordaba el puente, recordaba dónde estaba el cine, que se dice Kino, el Kino. Ahora es una panadería. Cuando fuimos era una panadería. Y lo que recuerdo es algo maravilloso porque fuimos en la época de la glasnost, de que
sí, claro,
estaba cambiando el régimen. Entonces nos recibieron en el Soviet del pueblo. El Soviet es el consejo municipal, digamos, del pueblo, donde están, digamos, todo el aparato del partido. Entonces la primera pregunta, había una traductora, la primera pregunta que le hace el alcalde del pueblo es: dígame, ustedes, ¿por qué se fueron? Usted le pregunta, ¿por qué se fue de Ucrania?
Qué bueno.
Y mi padre dice, yo me fui porque mis padres se fueron, yo tenía 6 años. No es que me fui, me llevaron.
Claro.
Después mis padres eran militantes del Partido Comunista acá en la Argentina, tuvimos toda una historia con eso. Y mi padre, como los viejos militantes del PC, digamos, sabía más de marxismo que los propios tipos que vivían en la Unión Soviética. Se pusieron a discutir Lenin y Stalin y con una traductora de por medio. Digamos, fue una experiencia muy linda, muy emotiva para mi padre. Me acuerdo, tratamos de encontrar a alguien entre la gente más de edad del pueblo que recuerde a un Timerman. Y no lo pudimos encontrar. Daba la casualidad que nosotros teníamos un amigo de mis padres, que era el dentista de la familia, Grusman, que tenía a su tía que vivía en ese pueblo.
¡Uy, qué bueno!
Entonces le llevamos, me acuerdo, le mandó $100 Grusman, y le llevamos una carta, que yo, y fuimos a visitar a la tía de él, que vivía en una casa muy humilde, pero que a la entrada había una especie de terreno, jardín, y era una familia judía, y tenían los toneles de madera, un tonel con pepinos.
¡Qué rico!
Un tonel con tomates.
Lo tenían, claro, los famosos batallones. Me trajiste todos los recuerdos de la familia, que en esas historias los nuestros también vienen de Moldavia y fueron a parar a Entre Ríos y esas colonias. Bueno, un tío abuelo armó la primera cooperativa en Basavilbaso, agropecuaria, acá en la Argentina. Y en esto del devenir, y ahora uno ve en esa guerra Ucrania-Rusia, una vez más los nacionalismos, una vez más los refugiados, garras que parecen del siglo XX o del siglo XV, uno tratando de destruir al otro. El hombre no aprende más, ¿no?
Sí, vos sabés que mi hijo Luciano fue con los cascos blancos.
Ah, contame eso.
Fue con los cascos blancos, estuvo
orgullo,
en Polonia primero, después en Rumania, y cuando estaban en Rumania cruzaron a Ucrania.
¿Y cómo le fue? ¿Qué te trajo de anécdotas?
Bueno, fundamentalmente él lo que vio es el gran nivel de solidaridad del pueblo polaco con los refugiados ucranianos.
Mirá.
Cómo los recibían. Ellos estaban en una estación de tren,
claro,
a 7 kilómetros de la frontera, sí, y los refugiados llegaban en ese tren, digamos.
Sí.
Entonces estaban ahí. Bueno, había delegaciones de todo el mundo, digamos, una solidaridad muy grande con los refugiados.
¿Qué cosa el hombre, no? Puede ser tan lobo del otro hombre, pero también curarlo, salvarlo, en esta dualidad todo el tiempo. Decime, vos tenés una mirada comprometida en la Argentina, y en esas diferentes generaciones hablas de tu papá, hablas de tu tío, hablas de tu sobrino. Estamos hablando claro. De Héctor. Y digo, en el devenir hay muchos hombres y mujeres que han puesto el cuerpo desde ya. Y también la confianza en un país que a veces te da la espalda, te ignora o te traiciona.
Sí, bueno, pero uno, digamos, uno busca siempre su lugar en el mundo, digamos, independientemente de cómo el mundo lo trate a uno.
Podés estar en Bari o podés estar, qué sé yo.
Yo la verdad que yo estoy casado desde el año 68.
Un rato.
Siempre con la misma mujer.
Un rato. ¿De quién estamos hablando?
Mi esposa se llama Cristina Lucchini.
Cristina.
Si hay chicos, chicos, jóvenes que han cursado el CBC en la UBA, en la materia Sociedad y Estado, durante...
La profesora Lucchini ha sido su
exactamente. Profesor. Lucchini Di Tella era la cátedra más grande de Sociedad y Estado.
Qué bueno.
Pasaban 10.000 alumnos por cuatrimestre, había 100 docentes. Estuvieron desde el principio de que se inició el CBC.
¿Di Tella con Torcuato, no?
Torcuato, sí. Siempre trabajó con Torcuato Di Tella. Pero otra cosa, mirá vos, fíjate.
Mirá vos.
Cristina, que publicó libros sobre petróleo y sobre distintos temas, un día dice, voy a escribir la historia nuestra.
No.
Para los nietos, para que sepan de dónde venimos.
Contás, Raúl.
Y acá y la editamos.
Ay,
para la familia,
bueno.
Con fotos y todo.
Ay, qué bueno,
lamentablemente, Raúl. Lo hicimos ya con nuestros padres fallecidos. Yo le recomiendo a la gente que tiene a los padres y a los abuelos vivos que le haga todas las preguntas.
Sí.
Porque nosotros, cuando Cristina se pone a escribir esto. Sí. Teníamos poca gente a quien preguntarle. Pero está la historia. Nosotros, en particular, yo recuerdo... nosotros vivíamos en un conventillo cuando yo era chico. Yo nací en el 45.
¿Y a qué fecha? Bisagra en la historia
argentina.
Bueno,
3 días antes de la aparición de Clarín.
Claro.
Clarín apareció el 28 de agosto y yo nací el 25.
Ay, ¿venías de la revista qué?
Sí. Bueno, recuerdo, vivíamos en un conventillo, Pasteur 745 al fondo, planta baja, varias habitaciones que daban a un patio. En una de las habitaciones vivíamos mis padres y yo. Año 1950, Jacobo se casa.
Estamos hablando de Jacobo Timerman.
De Jacobo Timerman se casa en Córdoba, porque conoció en un congreso en Mendoza una cordobesa de la que se enamora. Entonces se casa en Córdoba. Y mis padres deciden ir. Viajamos en tren a Córdoba, año 1950, claro. Al casamiento de Jacobo. Jacobo se casa con una muchacha, que yo todavía la recuerdo perfectamente, ¿no es cierto? Tenía unos ojos hermosos, llamada Risha Mindlin.
Claro.
Risha Mindlin, hermana de Rubén Mindlin, papá de Marcelo Mindlin.
Socio de algún presidente.
Eran de un pueblo de Córdoba llamado La Carlota.
Mirá,
pero el casamiento lo hacen en la ciudad de Córdoba. Cuando volvimos, no sé cómo, Jacobo estaba en movimiento sionista,
sí,
digamos,
claro,
decía
sí, claro.
Que había que viajar a Israel,
sí,
a hacer
claro.
Aliada, qué sé yo. Lo convence a mi padre de que
padre.
Hay que ir a Israel.
Resultó
año 51, viajamos a Israel y estuvimos un año viviendo en un kibutz.
Claro, unas granjas agrícolas de cooperativas. Claro.
Así es. Y Jacobo y Risha se quedaron viviendo en la pieza del conventillo que ocupábamos nosotros.
No, mirá.
Por ahí lo convenció para quedarse.
Fue tu papá
y él se quedó
acá.
Sí. Recuerdo, eran los únicos dos hermanos. Era una familia muy chica, muy unidos. Por eso nosotros convivimos siempre con Jacobo y Risha, mis padres, Héctor, Javier y Daniel, que eran los hijos de ellos, y mi hermano Sergio y yo, tuvimos mucha convivencia juntos. Yo recuerdo, Jacobo vivía, el primer lugar decente que conocí, donde vivía en la calle Simbrón, y recuerdo, ¿sabés con quién se juntaba mucho? Okay. Que lo hizo entrar en France Press. Jacobo no tenía trabajo. ¿Quién lo hace entrar en France Press? Mariano Perla.
Claro, yo lo conocí mucho. Y yo fui muy amigo de su hijo y compañero en Canal 11. Hacemos una pequeña pausa y ya venimos.
En Bonn, Body and Soul.
No trabajé porque me dediqué a escribir este libro sobre
claro,
las
me
campañas.
Cuenta y me da de mano a mano. Nos estás escuchando en todo el país en este Boring Cuerpo y Alma. Hoy con Raúl Timerman. Y me entrega un libro y yo lo tomo el libro y dice: quiero ser candidato. El libro, claro. mejor libro político del año, ¿eh? Un libro para entender el detrás de escena de la comunicación política y el desarrollo de campañas estratégicas eficientes. Y pregunto, vos podés ser Gardel, pero si no tenés una campaña que alguien diga que cada día cantás mejor, ¿quién te escucha? ¿Cómo es?
Sí. No, bueno, yo quería tener la posibilidad de observar las campañas electorales sin participar. Como yo conocí a Mauricio Macri mucho a través de SOCMA, sí, porque claro, empecé trabajando con Franco Macri y después seguí con SOCMA, hasta el día de hoy nosotros, la agencia es la agencia de comunicación de SOCMA y de prensa. Conocíamos, y como conocía mucho a Daniel Scioli, porque le había hecho la campaña a gobernador y la comunicación de gobierno, entonces decidimos que no íbamos a participar en esas campañas y nos dedicamos con mi socio Juan Carlos Malagoli a escribir el libro sobre campañas electorales.
¿Es este?
Ese es el libro, y ahí había tres jugadores: Macri, Scioli y Sergio Massa.
Claro.
El que le hacía la campaña a Scioli era, en la práctica, era Juan Courel, a pesar de que en un momento a Tellerman lo nombraron jefe de campaña.
Sí, pero
el que le hacía la campaña a Mauricio Macri era Marcos Peña. ¿Y quién le hacía la campaña a Sergio Massa? Alberto Fernández. El jefe de campaña era Alberto Fernández. Bueno, entonces entrevistamos a la gente que trabajaba en la campaña. Indudablemente, digamos, la campaña de Scioli fue un caos, la de Massa también, y la campaña buena era la de Macri. Macri hizo una buena campaña, profesional, organizada, con equipo.
¿Y así le fue?
¿Qué sé yo? ¿Ganó?
Así le fue. Bien. Estoy leyendo en alguna de las tantas páginas de este libro, desde Néstor Kirchner, que dice que la política no es un club de amigos.
Bueno, bueno, ojo, porque Alberto habla mucho respecto a, digamos, la admiración por Néstor y la participación en su gobierno, pero el gobierno de Alberto es un club de amigos. No es como dice. Néstor no
el
tenía
grupo Callao.
Néstor no tenía un solo amigo en la política. Su grupo de amigos se reunía en Gallegos en un taller mecánico a comer asado una vez por semana. Tal es así que el día que se produce el voto no positivo, esa noche que se produce una pequeña crisis en la cual Cristina plantea renunciar y tiene una discusión con Néstor y lo llaman Alberto Fernández, y Alberto Fernández, yendo a la Quinta de Olivos, habla con Lula para que los convenza de que no, y están en un determinado momento en la Quinta de Olivos los tres, Cristina, Néstor y Alberto, discutiendo qué hacer y cómo salir de esa situación, y lo llaman a Néstor por teléfono. Y Néstor dice, hagan lo que quieran, yo me voy a Gallegos ya, eran las 3 de la mañana, me dicen que acaba de fallecer un amigo. Y se fue.
Y, digamos, se fue.
Y era el dueño del taller mecánico,
no,
donde se hacían los
asados.
Mirá
lo que me contás, mirá lo que me contás. Winston Churchill fue un hombre muy importante para Gran Bretaña, no solo por la guerra, sino por lo que vino después, que había que reconstruir, ¿no? El político tiene que ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene. Y de explicar después por qué no ha ocurrido. Es brillante.
Efectivamente.
Es más Churchill imposible.
Claro. No. Ahora, yo tengo una reflexión de Guado de Pedro estando en Israel.
Hace exactamente una hora me mensajé con Guado de Pedro. Contame, justamente vi a Israel.
Bueno, te voy a contar esta reflexión. La hizo en una cena donde había 3 o 4...
Me interesa mucho.
Digamos,
en Israel.
En Israel,
en esta movida
charla
por el
informal
agua.
Ya casi sobre el final de la visita, digamos, faltaban 2 o 3 días. Dice lo siguiente.
Guado,
voy a tratar de rearmar,
sí,
digamos,
bien,
tal como me la contaron. Este país es más chico que la provincia de Tucumán.
Tal cual.
está rodeado por adversidades. Él usó la palabra adversidades, se debe referir a países enemigos, digamos,
sí, claro,
que quieren que desaparezca ese estado. No tiene recursos naturales.
Ninguno.
Nada, no tiene petróleo,
no tiene árboles, no tiene nada.
Nada. Tuvieron que trabajar el tema del agua, que es el motivo de la visita de toda esta delegación.
Es.
Tuvieron que trabajar el tema del agua para conseguir utilizar de la manera más eficiente posible el poco agua, obtener más agua a través de desalinización, etcétera, etcétera, etcétera. Han tenido gobiernos de todo signo político, de izquierda, de derecha, más laboristas, más conservadores, pero se han sido capaces de ponerse de acuerdo en ideas básicas de estrategia de desarrollo para el Estado de Israel.
Así es.
Independientemente que sean
Así
de
es.
Derecha o de izquierda.
Así es.
Y siempre mantuvieron esas políticas de manera profesional, digamos, con los profesionales más capaces para llevar adelante esas políticas. Dice, aparte, fuimos al Museo del Holocausto, lo maneja un argentino. Nos hablaron del agua, eran argentinos. El director de Relaciones Internacionales del Ministerio de Agricultura israelí es un ingeniero agrónomo argentino. Usted dice, nosotros tenemos recursos humanos sin lugar a dudas, pero aparte tenemos todos los recursos naturales, tenemos minerales, tenemos hidrocarburos, petróleo, gas, bajo tierra y bajo el océano también, bajo el mar. Dice, indudablemente no nos funciona la política, lo que está fallando es
hay
la
un
política.
ADN de política de desencuentro que va más allá de la grieta. Bueno, vos decís el ADN, salen el otro día, no queremos, somos los del campo, parte del campo, el tractorazo, y termina ese reclamo legítimo y qué sé yo, o no, colgando una bolsa mortuaria en la representación de una foto de alguien del gobierno. Entonces eso es insoluble.
Sí.
Eso es insoluble. Vos podés decir, bueno, Israel mató el otro día un pibe palestino, condenable. Y los muchachos del otro día vienen y volvemos una vez más a la condición humana. Pero que no, ¿cómo puede ser que nos pongamos de acuerdo en un proyecto comunitario,
no,
en un objetivo en común?
Inclusive dentro de la coalición de gobierno, vos fijate, digamos, cómo esa coalición se ha quebrado y hay ataques internos. Digamos,
bueno, hoy
unos contra los otros.
Este programa está saliendo a la noche, pero en estos últimos días que alguien de la Cámpora, que alguien del Patria, que alguien de aquí, alguien de allá, qué sé yo, no creo tampoco ingenuamente que todas esas expresiones o esas caracterizaciones sean inocentes, creo que están intencionalmente jugadas. Y más allá del devenir, en esta cosa paternalista, todavía estamos esperando que para algunos Cristina o Mauricio, para otros, sean presidentes. ¿Vos crees que es por ahí? ¿No?
Mira, si uno observa esto con cierto espíritu de análisis político,
sí,
debería visualizar que el grupo de la Cámpora o de Cristina está más cerca de la izquierda que del pamperonismo tradicional,
sí,
de los gobernadores de provincia, que son más conservadores. Si mira la coalición opositora, debería pensar, digamos, sin temor a equivocarse, que Mauricio Macri y Patricia Bullrich están más cerca de Javier Milei que de Horacio Rodríguez Larreta o de los radicales.
Y dinamitar un ministerio de educación. O no quiero más inmigrantes,
sí,
qué sé yo.
Entonces, yo tengo la impresión de que va a haber un reacomodamiento de las coaliciones políticas.
Reacomodamiento.
Yo creo que sí, que va a haber algún tipo de reacomodamiento. No sé cuántos jugadores, digamos que en las últimas elecciones hubo dos jugadores, tal es así que se decidió en la general 48-40, no hubo necesidad de balotar. No había un tercer jugador. En las anteriores había un tercer jugador que era Sergio Massa,
claro,
y se decidió en el balotaje. En las próximas yo creo que puede haber 3 o 4 jugadores.
Ah, mira.
Lo que sí estoy seguro es que se va a decidir en el balotaje. Están sucediendo cosas. A mí me pasó, yo he ido a un acto en La Plata, por ejemplo, donde se presentaba el programa del Ministerio de Medio Ambiente, o de Ambiente, creo que se llama, Daniela Vilar, la ministra, era lo que era el OPDS antes, y había, por su pertenencia política, había mucha gente de la cámpora, digamos, muchos de los cuales se acercaban a conversar de política, qué sé yo. Me llamó la atención que muchachos jóvenes de la cámpora dijeran: nuestra esperanza es Sergio Massa.
A mí no me causa...
Me llamó la atención.
Mucha sorpresa.
Digamos, lo relacioné rápidamente con la buena relación de Massa con Máximo Kirchner y ahora con Cristina, etcétera, etcétera. Pero ya eso te da una cierta tónica. Pero por el otro lado, también es verdad que aparecían algunos de estos jóvenes militante de la cámpora, dice: bueno, basta de que sea otro el presidente, ahora que juegue la jefa y que sea ella la candidata.
Eres Raúl Timerman. Aquí estamos, en cuerpo y alma. Algo de... y ya venimos. All of me, why not take all of me? Baby, can't you see? I'm no good without you. Take my lips, I'll never use them. Take my arms, I wanna lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. Tell me, how can I go on, dear, without you? You took the part that was my heart, so why not take all of me? All of me, why not take all of me? Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to lose them. Take my
en Bonn, en el cuerpo y alma.
Qué ese piano, viejo. Qué piano, estamos en Embón en Cuerpo y Alma, ahí pegando el último volantazo en esta noche gigante. Hoy con Raúl Timerman, hablando los hombres y las mujeres y el compromiso, no solo de la política. ¿Viajaste mucho? ¿Fuiste por muchos lados?
Sí, viajé mucho porque yo, extrañamente, digamos, cuando tenía 15, 16, 17 años, me gustaba el cine.
Claro.
Yo quería hacer cine.
Ah, mirá. ¿Te acuerdas de UNCIPAR? Unión de Enseñanza Paso Reducido. Que para aquellos que hacíamos cortometrajes nos volvíamos... ¿Y quieres hacer cine?
UNCIPAR, sí. Bueno, yo quería hacer cine, sí. Era la década del 60.
Sí, claro.
Y... recuerdo, no había dónde estudiar cine. Había en La Plata una escuela de cine y la otra de Fernando Birri en Santa Fe.
¡Uf, qué lindo!
Recién inaugurada, etc.
Los inundados.
Me acuerdo que fui, hablé con Birri. Ellos habían hecho... no tenían medios, ¿no? Se estudiaba de los libros, digamos, pero no había materiales para filmar y que se hacía mucho audiovisual con diapositivos. Y habían hecho un cortometraje llamado... Tire 10, que eran los chicos corriendo. Había un puente ahí en Santa Fe donde llegaba el tren, aminoraba la marcha, entonces los chicos corrían al lado de las ventanillas diciendo, tire 10, don, tire 10, tire 10. Muy lindo. Después ya con el tiempo hicieron Los Inundados, que fue la primera película importante de ellos.
Fue un gigante, Birri.
Bien. Yo tenía Jacobo y Rilla... eran muy amigos de Torre Nilsson y Beatriz Guido.
Claro.
En esa época Torre Nilsson filmaba continuamente. Entonces le pidieron si yo podía ir
como
pasante, claro. Meritorio se llamaba.
Meritorio se dice, exactamente.
Y fui como meritorio en una película llamada 70 veces 7,
sí,
con libro de Dalmiro Sanz. Isabel Sarli, claro. Y trabajaba Paco Rabal.
Claro, gran actor español.
Bueno, y después de esa película... ya trabajé en la producción, como ayudante de producción, de una película 70 veces 7, que era una película, no pasó nada con esa película, pero trabajaba una gran actriz italiana, Lida Valli, digamos que la conocí ahí, y una hermosa actriz canadiense que fue...
mirá,
actriz
vos.
Principal en la película Éxodo, llamada Alexandra Stewart.
Uf, libro de Uris.
Sí, que se filmaba en Argentina Sonofilm, en San Isidro, zona de studs, de caballos de carrera.
Mirá,
Alexandra Stewart hacía equitación. Entonces yo la llevaba a los studs. Bueno, arreglé con un stud para que le presten un caballo. Para que en el hipódromo.
¿Te enamoraste de
San Isidro?
De esa muchacha?
Totalmente.
Claro.
Totalmente, sí.
¿Te enamoraste de esa muchacha?
Sí, por supuesto, porque yo tenía 17 años. 16 años tenía. No, ni siquiera 17. Bueno.
¿Y te enamoraste, no, y te enamoraste del cine?
Totalmente. Claro. Pero un día yo no sabía qué hacer y entonces fui a orientación vocacional de la UBA. Y entonces
que no me sabía, dijeron que. No sabía qué hacer, me
encantó. No sabía qué hacer con mi vida,
sí, sí.
No había dónde estudiar cine y qué sé yo. Fui a orientación vocacional de la UBA. Y me dijeron que era muy bueno, pero a mí me recomendaron que yo estaba por el lado de las ciencias, de la ingeniería, qué sé yo. Resultado, ingresé en ciencias exactas.
No te puedo creer.
Y me recibí de licenciado en ciencias químicas.
No,
yo soy licenciado
no
en química.
No te puedo creer. Estamos trabajé con Raúl Timerman, mira qué sorpresa.
30 años, si nunca usé el título de licenciado.
¿Trabajaste 30 años de eso?
En la industria metalúrgica, sí. En,
¿30 años?
Empecé como
ayudante. ¿De eso viviste?
Sí, yo empecé. Después de la noche de los bastones largos,
sí,
en exactas,
claro,
que yo estuve, caí preso en la 22 detenido.
Si vos me permitís, yo tengo que explicar algunas cosas.
Sí.
La noche de bastones largos, Onganía, dictador de turno, gran desalojo de las universidades, a palos, por supuesto, la noche de los bastones, antes de infantería policial así reprimía, y eso también fue una bisagra de una gran emigración de científicos argentinos, ¿no?
Totalmente,
¿cierto?
Totalmente, mucho. Estaba, yo me acuerdo...
Bueno, el que fue premio Nobel, la Marina de Andeno, mirá.
Sí, esa noche en la facultad, Me acuerdo. Había una reunión de consejo
directivo. Mira.
Y sí. Y entonces salen de la reunión de consejo directivo, estaba la Guardia de Infantería ya dentro del patio de Exactas en Perú 22. Y entonces sale un tipo pelado totalmente y dice, ¿usted quién es? Dice, yo soy Manuel Sadosky, el vicedecano.
Claro, Manuel.
Le pegaron un palazo en la cabeza, Manuel, la vida empezó a sangrar.
Y las revanchas de la historia, digo, en esto de dar contexto también. Sadosky vivió en el exilio, llega la democracia y el presidente Alfonsín lo distingue con la Secretaría de Ciencia y Técnica.
Efectivamente, no fue el primer elegido.
Ah, no me digas, no. Mirá.
Pero el primer elegido estaba muy enfermo, tal es así que fallece al poco tiempo.
No lo sabía eso.
Que era Jorge Sábato.
Ah, mirá, claro.
Que era el director del Departamento de Metalurgia de la Comisión Nacional de Energía Atómica.
Y además, yo recuerdo que siempre Sadosky contaba que él había traído la primera computadora.
Efectivamente, yo estudiaba en Exactas, Clementina.
Clementina.
Sí, yo estudiaba en Exactas en esa época. Y yo, Análisis Matemático 1, la jefa de trabajos prácticos era Corita Sadosky, la hija.
Claro.
Él estaba casado con Cora Rato de Sadosky y... La hija se llamaba Cora también.
¿Rato tiene algo que ver con el publicista que todos conocimos, de David?
No, la verdad que no lo sé. Fue el de Alfonsín, el que
claro,
hizo la campaña de
David Rato, sí, claro, David Rato.
Gran publicitario.
Enorme. Es el que, junto con las manos y R.A.
Sí, ante los R.A., Raúl Alfonsín, claro. Sí. Bueno, resultado. Estudio, empecé. Después de la noche de los bastones largos, se cerró la facultad exacta por bastante
idea, ¿no?
Tiempo. Claro. Y yo empecé a trabajar en una fábrica de electrodos para soldadura eléctrica en el laboratorio químico.
Mirá.
Esa fábrica después la compró una empresa suiza, Electrodos Oerlikon Argentina. Trabajé para los suizos, me mandaron a Suiza a especializarme en soldadura, qué sé yo. Y después los suizos con Asindar formaron Conarco Alambres y Soldadura. Me quedé en Conarco Alambres y Soldadura. Llegué a ser presidente de Conarco Alambres y Soldadura.
¡Qué carrerón!
Y después finalmente, y presidente del Instituto Internacional de Soldadura. Yo era...
Pero qué fenómeno.
Tenía un nombre en soldadura, digamos.
Pero soldar también significa conciliar. Soldar también es conciliar.
Bueno, el lema de Conarco era soldar es unir.
¿Te das cuenta? Tenemos que poner un boliche cerca.
Soldar es unir.
Soldar es unir. Y decime, ¿a qué cosas de la vida te soldaste?
Bueno, yo en principio formé una familia, digamos, y estoy...
Bueno, ahí vuelvo
desde
para
los 17 años con Cristina Lucchini.
Que recién se engancha, también ha tenido la gentileza de acercarnos, precisamente un libro de la profesora Cristina Lucchini, con una biografía familiar de Cristina y Raúl, no solo con fotos y recuerdos, sino con un legado que es cierto, todos aquellos o aquellas o aquelles... graben, ahora que tienen tantos dispositivos, aplicaciones, graben a su abuelo, a su tío, a su viejo, a su hermano mayor, que te cuenten historias de barrio, de familia, y después, pues esta cosa material de cuerpo y alma se vuela, pero es maravilloso.
Así es, vos sabés que una de las preguntas que Cristina me hacía mientras escribía el libro es, ¿por qué tus padres fueron a Israel? En el 51. No hay posibilidad de preguntar a nadie. Me acordé que había alguien en Israel cuando ellos llegaron.
Ah, mirá. Porque ¿quién? Nos recordó en el primer, cuando estábamos hablando ahora con Raúl, el primer bloque, que tanto su papá como Jacobo, su tío, vinieron de Ucrania.
Así es. ¿Quién estaba en Israel y que nos fue a visitar al kibutz? Lo sé por historias posteriores, no porque lo recuerde, yo tenía 6 años.
¿Quién?
Abraya Rotenberg,
¡claro!
El papá de Cecilia Roth.
Pero Abraya fue
Abraya,
el hombre...
vos lo tenés que entrevistar, tiene 95 años.
Abraya fue el hombre de la opinión, y además él escribió con su memoria, no solo el libro de Jacobo, que lo tengo y lo leo, sino toda la construcción de ese diario.
Tenés que entrevistarlo, está terriblemente lúcido.
No me digas.
Sí, sí,
ya estoy abraza, ya está.
Llega el 17, él está en este momento.
Y él es el papá de Cecilia.
De Cecilia Roth.
Claro.
Y del chico que hace música, que con Calamaro, sí, hizo, claro, música, no me acuerdo cómo es el nombre. Está en Madrid y llega acá el 17
abraza.
De mayo. Abraza está en Madrid.
¿Cuántos años tiene Abraza?
95.
Sí, por favor. Sí,
pero totalmente, claro, lúcido, sí, digamos.
Sí, sí, sí.
Este,
bueno, y entonces volvimos a Israel.
Fuimos a verlo a Braya. Y le pregunté, yo le pregunto a Braya, ¿por qué mis padres fueron a Israel? Y Braya me contesta, yo me hice siempre la misma pregunta.
me encantó.
Bueno, entonces hay que aprovechar. Cuando se puede preguntar, digamos, porque después no hay a quién preguntar.
¿Qué cosas, digo, ahí nos quedan algunos minutos finales? ¿Qué cosas te seguís preguntando y todavía no le encontrás la vuelta a la respuesta?
Bueno, ¿por qué me decidí a estudiar exactas? ¿Qué sé yo? A mí me gustaba tanto el cine. Me hago preguntas sobre distintos temas que son difíciles.
Que son existenciales.
Algunas que... Vos sabés que se pregunta. La gente que estuvo en los campos
de concentración
se preguntaba: ¿dónde está Dios?
Sí, claro.
¿Dónde está Dios?
Bueno, está el libro Solo un hombre, de Primo Levi, claro.
Entonces, ¿por qué ocurren determinadas cosas que ocurren? Yo recuerdo cuando mis padres eran militantes del PC. Cuando yo ingreso a la Facultad de Ciencias Exactas, me afilio a la Federación Juvenil Comunista, la PEDE.
Sí, claro.
Entonces voy y les comento a mis padres se ponen contentos.
Sí, claro,
pero mi padre me dice algo: mirá, me alegro que te hayas afiliado a la PEDE, etcétera, me alegro por vos, pero siempre tratá de mantener tu capacidad de juicio independiente.
Sí, claro.
Entonces yo aprendí, de las cosas que aprendí en el partido, me refiero al Partido Comunista, era que un desviacionista era aquel que seguía derecho cuando la línea del partido doblaba.
¡Ah, qué bueno eso! ¡Qué bueno eso!
Y tener una capacidad de juicio independiente tiene una desventaja, que es: tenés poca pertenencia, no sentís la protección
partido,
de pertenecer a un grupo y de fanatizarte y pensar en todo exactamente igual. Pero es más rica la vida, es más rica.
En cuerpo y alma, Raúl Timerman, gracias.
No, gracias.
Muchas
a vos,
gracias. Y seguimos navegando en la noche oceánica de Radio Nacional. Y aquí estamos.
My days have grown so lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you throw away romance.
En Bonn, en cuerpo y alma.